mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches según el lugar donde nos sintonicen. Agradecemos indudablemente a los hermanos de la producción de Radio Mantra FM, quien gracias a ellos podemos realizar semana a semana esta actividad de servicio. También saludamos a todos los hermanos que nos están escuchando por el reproductor, a quienes están ahorita en el chat o a quienes lo harán en diferido en su momento. Y claro, saludamos al equipo de compañeros que formamos este grupo. En esta ocasión, saludamos también a María Teresa, desde Diamante, Argentina. Tere, buenos días. ¿Cómo estás?
Buen día, Ricardo. Muy bien, aquí estamos iniciando un nuevo día, ¿no? Y esperando compartir con todos ustedes, queridos compañeros y compañera, un bello programa del que podemos reflexionar juntos, también juntos con aquellos que están escuchando y colaborando desde el otro lado. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo.
Gracias, Tere. Y nos vamos hasta La Paz, Bolivia. Se encuentra nuestra amiga y hermana Lucía. ¿Cómo está, Lucía? Buenos días.
Hola, Ricardo. Muy buenos días para ti. Y buenos días, buenas tardes a quienes nos acompañan. Bueno, estamos ya cambiando de clima agradable, ya iniciando con las lluvias, iniciando para la primavera. Bueno, y agradecida la vida por este día de vida, pues que nos permite seguir avanzando en el sendero, en este plano. Gracias, Ricardo.
Así es, Lucía, gracias. Y nos vamos hasta Santiago de Chile y se encuentra nuestro amigo Marcelo. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenos días también para ti.
Hola, Ricardo. Bien, gracias. Por acá todo bien. También iniciando los calores, la primavera, el sol. Se nota bastante agradable el tiempo. Buenos días a todos los compañeros, a la producción de la radio y también a todas las personas que nos siguen y escuchan este programa. Como decía María Teresa, vamos a tener una buena jornada de estudio y reflexión. Gracias, Ricardo.
Así es, hermano. Bella jornada. Y nos trasladamos hasta las cercanías de Barcelona y ahí se encuentra nuestro amigo y hermano Jesús. Jesús, para ti buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes para vosotros, buenos días, para ti muy tempranito, ¿eh? Son las 6:10 de la mañana. Exacto. En México. Pues sí. Una edición más, la 575, ya hemos pasado un plenilunio muy interesante, y hay que decir que el día 21, domingo, tendremos el segundo novilunio en Virgo. Y el lunes 22 tendremos equinoccio, el cero de Libra. Por lo tanto, para nosotros será el inicio del otoño y en el hemisferio sur la contraparte, la primavera, el renacer.
El renacer. Qué bien, Jesús. Muchas gracias. Y pues un servidor, Ricardo, desde la Ciudad de México y acá en el país con las lluvias que siguen por todas partes y tanto bendiciéndose con la lluvia como con tragedias, con aquellos excesos donde llega el agua. Pero bueno, Así es lo que nos toca ahora. Y comentarles, hermanos, que hoy retomamos nuevamente la ley de acercamiento espiritual mediante revelaciones presentadas por instructores mundiales para comprender un poco más sobre el desarrollo evolutivo de toda la vida. Y también decirles que desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos con los cuales compartimos nuestro servicio, las leyes y principios de la nueva era. Y para ir introduciéndonos en el tema, tenemos diferentes tipos de acercamientos, descendentes y ascendentes. Uno de los acercamientos descendentes son las revelaciones de instructores mundiales, presentaciones de la verdad dadas por instructores mundiales en el transcurso de las edades. Y se requiere visión interna espiritual para comprender la analogía de las ideas que, por ejemplo, vinculan las beatitudes enunciadas por Cristo, las etapas del noble óctuple sendero y las potencias del alma, los ocho medios de la yoga o unión con el alma, los 10 mandamientos, por ejemplo. Y así tenemos el primero de esos instructores, que no se conoce en qué época vivió, se le denomina Hércules. Presentó al mundo mediante un pictórico drama de naturaleza simbólica el concepto de un magno objetivo que podrá lograrse mediante luchas y dificultades. Señaló la meta que los humanos debían lograr sin tener en cuenta los obstáculos, presentado en los 12 trabajos de Hércules, que fueron parabólicos en lugar de acontecimientos reales. Así, presentó a los que tenían ojos para ver y corazón para comprender la naturaleza del problema que debía resolver en el sendero de retorno a Dios. Describió el regreso del hijo pródigo al hogar del padre y las pruebas y experiencias que todo aspirante debe afrontar y enfrentaron quienes hoy constituyen la jerarquía espiritual. Y con todo esto, Lucía, preguntarte, ¿qué otros instructores, además del ya mencionado, se pueden reconocer? ¿Qué nos puedes decir, Lucía?
Gracias, Ricardo. Mira, entre los instructores conocidos y dentro de estos acercamientos descendentes, también vino Hermes. Se desconoce la fecha en que vivió. Fue el primero en proclamarse como la luz del mundo. Hermes inició el proceso de iluminación para nuestra raza, la raza aria. Más tarde apareció el gran instructor Vyasa. Dio un mensaje sencillo y necesario en el sentido de que la muerte no es el fin. Desde su época puede verse seguir en la humanidad la idea de la posible inmortalidad del alma. Instintiva y vagamente, el hombre había nutrido la esperanza y presentido que el abandono del vehículo físico no constituía la consumación final de toda lucha, amor y aspiración humanos. En aquellos días primitivos solo predominaba el sentimiento y el instinto. Las masas no poseían la capacidad de pensar como en la actualidad. El esfuerzo que realizan los intelectuales para demostrar la posibilidad científica de la inmortalidad también es parte de esta gran corriente, llevada a niveles intelectuales, salvando así el trabajo realizado por Vyasa. La realidad de la inmortalidad está a punto de ser probada científicamente. Ya ha sido comprobada la supervivencia de determinado factor, aunque este aparentemente no es en sí intrínsecamente inmortal. La naturaleza real del alma y su supervivencia y eterna vivencia son en sí inesperables y no han sido aún comprobadas científicamente. Sin embargo, son conocidas y aceptadas como verdades por incontables millones de humanos y por numerosos intelectuales que han presentido correctamente su existencia. El Buda es el siguiente instructor. Bueno, aunque hay muchos anteriores. En esos siglos cuya historia es relativamente oscura y sus delineamientos indefinidos, la inteligencia humana se acrecentaba rápidamente y la percepción investigadora del género humano era cada vez más activa. Los interrogantes fueron formulados por un grupo de pensadores de la India que representaban a los pensadores de todos los países. Preguntaban, ¿por qué existe el dolor y la miseria en todas partes y en cada vida? ¿Cuál es la causa y qué se debe hacer para cambiar las circunstancias de la vida? Además, querían conocer cuál es el principio integrador humano, qué es el alma y si existe un yo. Con todo lo dicho, Jesús, entonces, el Buda vino y respondió estas preguntas. ¿Qué nos puedes ampliar?
Pues mira, Lucía, no solo eso, sino que además sentó las bases de un acercamiento más iluminado hacia la vida, impartiendo enseñanzas que abrían la puerta para el trabajo de Cristo, pues Buda sabía que le seguirían los pasos. Es interesante recordar que cuando vino Buda, aproximadamente 500 años antes de Cristo, empezaban a sentirse las primeras tenues influencias de la era cristiana, haciendo impacto sobre la poderosa cualidad de la era de Piste Aries, la víctima propiciatoria o el cordero. La influencia de esa era, perdurando a través de la dispensación judía, condujo finalmente a la deformación de las sencillas enseñanzas de Cristo. Fue presentado al mundo como la viviente víctima propiciatoria que cargó con los pecados de los pueblos. Análogamente, se ha dicho que los hijos de Israel adoraron y se prosternaron ante el becerro de oro, el símbolo de Tauro, que fue el anterior ciclo astronómico. En las primeras etapas de Aries, la enseñanza retrocedió a la de Tauro, y en las primeras etapas de Piscis retrocedió a la de Aries. Y así se inició la regresión de la enseñanza que tanto predomina entre cristianos ortodoxos. El Buda respondió a los interrogantes de su época impartiendo las cuatro nobles verdades, que se refieren a los porqués del hombre, verdades que pueden ser sintetizadas de la siguiente manera. Él enseñó que la aflicción y el sufrimiento eran producidas por el mismo hombre y que el enfoque del deseo humano sobre lo indeseable, efímero y material es la causa de la desesperación, el odio y la rivalidad y también la razón del por qué el hombre vive en el reino de la muerte, el reino de la vida física. El Buda hizo un excepcional aporte a las enseñanzas impartidas por Hércules y Vyasa y agregó algo más a la estructuración de la verdad que ellos habían erigido. Así preparó el camino para el Cristo. Aquí, María Teresa, tenemos una cuestión para ti. Entre estos dos grandes instructores, el Buda y el Cristo, ¿Aparecieron instructores menores? ¿Qué nos puedes ampliar?
Sí, así es, Jesús. Para ampliar y agregar las verdades fundamentales ya dadas, entre ellos Sankaracharya, que impartió profundas instrucciones sobre la naturaleza del yo. También debe citarse el instructor que figura en el Bhagavad Gita, Sri Krishna, porque muchos creen que en una encarnación anterior él fue Cristo. De esta manera, las verdades fundamentales sobre las que se funda la relación con Dios y por lo tanto con nuestros semejantes son siempre impartidas por el Hijo de Dios, que en un determinado período mundial es el guía instructor de la jerarquía espiritual. A su debido tiempo vino Cristo y dio al mundo, principalmente por intermedio de sus discípulos, dos verdades principales: la realidad de la existencia del alma humana y el método que sirve como medio para establecer correctas relaciones humanas con Dios y con nuestros semejantes. Dijo que todos eran hijos de Dios en el mismo sentido que él lo era. Les dijo, de muchas maneras simbólicas, qué y quién era él. Aseguró que podían hacer cosas más grandes que las que él había hecho, pero eran igualmente divinos, porque eran igualmente divinos. Estas cosas más grandes, la humanidad ya las ha hecho en el plano físico al controlar a la naturaleza. Y Cristo sabía que los hombres lo harían porque conocía la actuación de la ley de evolución. Enseñó que el servicio constituía la clave para llevar una vida liberada, enseñando la técnica de servir a través de su propia vida dedicada al bien, curando enfermos, predicando e instruyendo sobre las cosas del reino de Dios y dando de comer física y espiritualmente al hambriento. Hizo de la vida cotidiana un ámbito divino de vivencia espiritual, no deseando nada para el yo separado, acentuando así la enseñanza de Buda. El Cristo también enseñó, amó y vivió, llevando adelante la magna continuidad de la enseñanza jerárquica. Entonces entró en lo arcano, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus pasos. Y entonces, Marcelo, ¿todo esto Cristo lo hizo para que lo imitemos? ¿Qué puedes decirnos?
Claro, María Teresa, principalmente para imitarlo en su fe, en la divinidad, en su servicio y en su capacidad de penetrar en esa zona de conciencia y en ese campo de actividad denominada la verdadera Iglesia de Cristo, que, como sabemos, es la jerarquía espiritual, actualmente invisible de nuestro planeta. Pero es el verdadero reino de Dios. El velo que oculta a la verdadera iglesia está por descorrerse y el Cristo está a punto de reaparecer. A la luz del pasado y de las actuales necesidades de la humanidad que Cristo y la jerarquía deben enfrentar, ¿qué enseñanza impartirá esta vez? Tal es la pregunta que se formulan muchos discípulos. Probablemente su enseñanza versará sobre algunos puntos. Su tarea es triple hoy y se expone con lenguaje claro estos tres aspectos o fases de su trabajo. Y serían, primero, él se ocupa de evocar el fuego. Su tarea principal como guía de la jerarquía consiste en evocar el fuego eléctrico de Chambhala, la energía de la voluntad divina. haciéndolo en tal forma que la jerarquía podrá ser atraída más cerca de a la fuente de vida, y la humanidad entonces se beneficiará por este acercamiento jerárquico y conocerá el significado de las palabras vida más abundante. La invocación del fuego de la voluntad por el Cristo se inició simbólicamente en el huerto de Getsemaní. Dos veces, en forma simbólica, el Cristo respondió individualmente a la energía de Chambala. Una vez en el templo de Jerusalén cuando era niño, y nuevamente en el huerto como hombre ya maduro. Su tercera y última respuesta, con la que culmina su trabajo desde el ángulo humano, abarca 9 años, desde la luna llena de julio de 1936 a la luna llena de junio de 1945. Este periodo constituye para él un acontecimiento único, dado que él vive liberado de las limitaciones de tiempo y espacio. Habiendo relacionado a la humanidad con la jerarquía y relacionado la personalidad con el alma en el hombre, con la ayuda del Buda, trata ahora de relacionar más íntimamente a la jerarquía con Chambala, al amor con la voluntad y al fuego eléctrico con el fuego solar. Aquí, Ricardo, tenemos también otras fases del trabajo. ¿Tú nos podrías ampliar cuáles son estas otras fases?
Sí, Marcelo, además de la ya mencionada, de ese acercamiento con Shambhala, tenemos también otra fase del Cristo que es, él nutre las vidas menores. Es la tarea de Cristo que prosigue día tras día en su función de Dios preservador, cuidando a los pequeños. El trabajo concierne a su actividad como iniciador y su responsabilidad como guía de la jerarquía. Nutrir las pequeñas vidas se refiere principalmente a su tarea como instructor mundial y a su responsabilidad de guiar a la humanidad hacia la luz, ayudado de todos los maestros, trabajando cada uno por medio de su propio ashram. Otro de estos aspectos, el tercero, es él mantiene las ruedas girando. Se relaciona con su trabajo como verbo de Dios que se manifiesta como verbo hecho carne. Se refiere a la gran rueda de renacimiento, mediante la cual descienden las almas a la encarnación, luego las asciende y retira de la prisión mediante el girar de la rueda. Los seres humanos aprenden las lecciones necesarias, crean cíclicamente sus vehículos de expresión, mecanismos de respuesta del alma en los tres mundos, y así, guiados por el alma, ayudados por la jerarquía y sus escuelas de instrucción, llegan a la perfección. Todo el proceso es controlado por el Cristo, ayudado por el Manú y el Señor de la civilización. Estos tres grandes señores representan los tres aspectos divinos de la jerarquía. Ellos, con los cuatro señores del karma, forman los siete que controlan todo el proceso de encarnación. En la actualidad, en el punto inmediato de tensión, Cristo ha agregado la inminente tarea de apresurar el advenimiento del avatar que espera el perfecto trabajo de la jerarquía enfocada en el Cristo y el poderoso trabajo de Shambhala enfocado en el Señor del mundo. Cuando llegue el momento exacto, el trabajo del Buda, representando a Shambhala, y el del Cristo, representando la jerarquía, además de la sincera demanda de la humanidad, establecerán un alineamiento que li liberará un sonido evocador extraplanetario, y entonces vendrá el avatar. Amigos, hermanos, la bibliografía de esta ocasión es Psicología Esotérica 2, la reaparición de Cristo, la exteriorización de la jerarquía de Alison Bailey. Y también Cuadernos del Trabajo de Meditación para la Nueva Era. Y ahora, pues, pasamos al bloque de preguntas. Adelante, Lucía, por favor. Gracias.
Gracias, Ricardo. Bueno, continuamos con el bloque de preguntas sobre el tema que estamos dialogando hoy, sobre la ley de acercamiento espiritual, mediante revelaciones presentadas por los instructores mundiales. Tenemos algunas preguntas hechas por el equipo El Faro. Una de ellas dice: ¿qué importancia ha tenido para la evolución humana las revelaciones de los instructores mundiales? ¿Quién se anima, compañeros?
Entiendo que las revelaciones que se han tenido a lo largo de la historia es como el que va por una carretera y de vez en cuando ve un poste, una indicación, una señal que le indica un punto kilométrico y sobre todo hacia dónde va. ¿Qué pasa? Que en el tema de la conciencia, del desarrollo de la conciencia, el ser humano cree que es suficiente solamente con creer. Y la creencia, si no va ligada a un estudio profundo, a una reflexión continua, no revela realmente el papel que han desempeñado los instructores que nos han acompañado. Instructores que la mayoría no conocemos. Conocemos unos cuantos que se citan, pero no sabemos exactamente, ni tampoco sabemos si en algún momento de nuestra evolución hemos podido contactar con alguna entidad de estas, no de manera directa, pero tal vez indirecta. Es importante que nos lo planteemos a nivel interno porque cada pequeña revelación, como estos libros que escribió Alice Bailey para el tibetano, o lo que hizo Madame Blavatsky, o lo que han hecho otros también antes y siguen haciendo, son pequeñas revelaciones que van indicando por dónde la conciencia, aprovechando la coyuntura de la constelación y de los planetas regentes, puede conducirnos y la meta previsible que podemos alcanzar.
Gracias, Jesús. María Teresa.
Sí, siguiendo con lo que dijo Jesús, es para que realmente podamos ser conscientes, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que cada uno de ellos, de los que se habló, y específicamente nos presentaron, para ver por dónde, como bien dijo, ¿no es cierto?, en la carretera, dijo la analogía Jesús. Y para la humanidad es trascendente, pues es como que van dejando huella y orientando, ¿no es cierto?, si así lo aceptamos, en relación al camino evolutivo que podemos transitar como seres humanos. Y así entonces, individualidades que han trascendido el reino humano, traen direccionamientos a seguir para que podamos sutilizar y expandir nuestra conciencia, así como en consecuencia todo nuestro ambiente. Pero a esto, como bien se dijo, no por creencia, sino por propia experiencia, razón y conciencia. Gracias, Lucía.
Muchas gracias, María Teresa. Ricardo.
Sí, entendemos que cuando se habla de estos instructores mundiales, estamos viéndolo como aquellas lucecitas que nos van guiando a aquellos buscadores de la verdad. Y claro, como hay tantas barreras que podemos encontrar, espejismos, ilusiones en el camino, y que nos podemos desviar como humanidad, aún aquellos que ya van caminando por el sendero, es necesario que estos instructores mundiales vayan apareciendo en cierto orden, en cierto nivel. Se habla siempre de una gran teoría sobre los avatares. Los avatares son aquella luz que va entregando Dios para orientar, para guiar, para dirigir a la humanidad en esa búsqueda de las verdades. Claro que hay avatares cósmicos, avatares solares, avatares planetarios. Aquí estamos hablando de avatares planetarios, pero dentro de esos avatares planetarios también existen graduaciones. Hay distintos niveles, como bien señalaban, algunos mayores como los que hemos mencionado hoy, otros que se consideran menores como los que ya señalaban y que nos han marcado también luces, aquellos seres humanos que nos han ido entregando bellas y grandes y profundas verdades. Se habla incluso de algunos muy pequeños que van guiando o son guiados desde la jerarquía para apoyar a la humanidad en su evolución. Alguien dice, por ejemplo, Cristóbal Colón fue un pequeño avatar que tenía la misión de revelar para el resto de la humanidad que existía un nuevo mundo y que podían seguir teniendo una visión mayor. Pero así como a esos, otros muchos que van orientándonos en ese largo sendero de buscar la verdad. Sí, Lucía.
Gracias, Ricardo. Marcelo.
Sí, la verdad que la importancia que ha tenido en la evolución las revelaciones de los instructores mundiales, grandes y pequeños, ha sido fundamental. Afortunadamente, a lo largo de toda la historia de la humanidad, la jerarquía espiritual se ha preocupado justamente de entregar a la humanidad y a los hombres también muchas revelaciones espirituales que tienen justamente el objetivo de guiar a la humanidad y entregar sabiduría a los hombres para que la humanidad y los hombres comprendan mejor cuál es el sentido de la vida, cuál es el propósito de la vida como un todo en la humanidad, por ejemplo. Estas revelaciones de nuestros hermanos mayores que provienen del mundo espiritual y del mundo divino, desde el quinto reino, han tenido siempre la idea de conectar al hombre y a la humanidad con lo divino. Eso es lo principal, enseñarles el camino a seguir hacia Dios. Sin estas revelaciones, y la guía y dirección de la jerarquía, la cual realizan constantemente, ellos que son seres humanos que han transitado, digamos, por el camino de los hombres y conocen de alguna manera la voluntad de Dios, sería muy difícil avanzar hacia la voluntad de Dios y hacia comprender el camino hacia el bien. Por lo tanto, son muy, muy fundamentales e importantes. Tenemos dos grandes mensajes hacia la humanidad del Señor Buda y del Señor Cristo, que han sido revelaciones que nos han dado pautas a grandes rasgos a seguir para avanzar en nuestros senderos de evolución y de perfeccionamiento. Pero por otro lado, como todos han dicho, tenemos una serie de pequeñas revelaciones que son enviados también de la jerarquía, que podemos decir que son iniciados de distintos grados. Y que nos han mostrado una serie, digamos, de pasos y de etapas que tenemos que seguir como humanidad. Los grandes señores, los grandes avataras, nos muestran el camino hacia el futuro, pero estas revelaciones menores nos van indicando los pasos siguientes, las etapas, las tantas etapas que tenemos que seguir como personas y como humanidad, hacia, digamos, el camino hacia Dios. Eso, Lucía. Gracias.
Muchas gracias, Marcelo. Bueno, tenemos dos preguntas más, pero el tiempo nos da. Realmente el tema de las revelaciones de los instructores mundiales que iluminan a la humanidad es un amplio y extenso para poder reflexionar. Y creo que vamos directamente a la meditación. Jesús.
Pues adelante, vamos con la meditación. Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a la construcción de la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos poderes creadores y posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo del acercamiento espiritual una escalera dorada que asciende desde la tierra hasta un sol radiante. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley de acercamiento espiritual. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley de acercamiento espiritual. planificamos cómo demostrarla individualmente y cómo contribuir para su establecimiento en el mundo. Irradiamos telepáticamente el acercamiento espiritual. Repitiendo las palabras acercamiento espiritual. Y enviando la forma mental del acercamiento espiritual a través de rayos de luz en todas direcciones. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Pronunciamos la gran invocación. Desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Es el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y se halle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Conocemos la necesidad, oh Señor de vida y amor. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor, para que nosotros también podamos amar y dar. Que así sea, y cumplamos nuestra parte.
Oh.
Muchas gracias, compañeros y compañeras en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y los principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. Pueden escribirnos a elfarocaminoayambala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación, si no en On Demand, en Mantra FM, y también pueden visitar el canal de YouTube de @elfarocaminoayambala. Y bueno, nos despedimos hasta el próximo martes, a las 9 horas tiempo de Argentina, 12 horas del tiempo universal coordinado. Y durante la semana continuamos caminando hacia Shambhala.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro punto Camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L.
Este programa vale la pena volverlo a escuchar.
Descárgate el podcast On Demand.